El tema de esta noche es el hombre interior. El hombre interior es Jesucristo. ¿Cómo sabré que Jesucristo realmente está dentro de mí? Espero que esta noche lo deje lo más simple y claro posible, espero. Les cuento esto, porque el lunes pasado por la noche pensé que estaba claro, y al día siguiente una amiga mía muy querida me llamó y me dijo que su teléfono había estado ocupado toda la mañana donde tantos que han ido viniendo a lo largo de los años estaban molestados. No les quedó claro. Algo dicho simplemente los molestó y ella misma se sintió perturbada por una respuesta que di a una pregunta formulada después de la reunión. Pensé que lo había dejado claro. Así que esta noche, nuevamente, espero poder dejarlo claro. ¿Cómo sé que él está dentro de mí? Bueno, permítanme recurrir primero a un pequeño poema de Blake, se llama Un niño perdido. Lo encontrarás en Canciones de la Experiencia. Nada ama a otro como a sí mismo, ni venera a otro así, ni es posible pensar a un mayor que él mismo para saber, y Dios, ¿cómo puedo amarte más a ti o a cualquiera de mis hermanos? Te amo como el pajarito que recoge migajas alrededor de la puerta. Cuando el sacerdote oyó esto, se enfureció y tomó al niño por los cabellos, lo llevó al altar alto y lo quemó como había quemado muchos antes. Aquí es imposible que un hombre sea mayor que él mismo hasta ahora. Entonces, si quiero conocer a Dios y Dios es más grande, entonces Dios tiene que convertirse en mí para que pueda descubrirme a mí mismo como Dios. No hay posibilidad de que yo conozca más que yo mismo. Por lo tanto, si el Señor Dios que creó el universo es más grande y quiere que yo lo conozca, no puedo conocer más que yo mismo, por lo tanto, Dios se hace como yo soy para que yo sea como Él es. Así, Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo, no soy yo, sino Cristo quien vive en mí, y la vida que sé vivir en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se hizo yo, 2:20. Él quería mi amor, bueno, yo no podía amar a algo más grande que a mí mismo, nada ama a otro como a sí mismo. Ahora sé que los llamados santos del mundo gritarán como el sacerdote del pequeño poema, porque no son honestos consigo mismos. Oh, dirán, amo a mi país, así que moriré por él, si me reclutan y no tengo otra opción al respecto. Amo a fulano de tal, así que moriré por él, y toda esta palabrería. En realidad, nadie se mira directamente al espejo de su propia mente y es honesto consigo mismo. Blake dijo, nada ama a otro como a sí mismo, ni venera a otro de esa manera, ni es posible que un pensamiento superior a sí mismo lo sepa. Entonces, oh Padre, ¿quieres mi amor? Bueno, entonces tienes que convertirte en mí, porque no te conozco. No puedo conocer nada más grande que yo mismo. Entonces, ¿te conoceré? Pues bien, conviértete en mí y déjame descubrirte como a mí mismo. Me estoy descubriendo a mí mismo. Así que él planeó y planeó todo cuando se convirtió en mí. Él trajo el plan dentro de sí mismo, y luego, cuando me descubro a mí mismo, lo descubro a través del plan y me revelo como aquel que se convirtió en mí. Este es, pues, el misterio de descubrir este hombre interior. Estoy crucificado con Cristo. En realidad, es tiempo pasado, he sido, porque eso se acabó. Ahora bien, cualquiera que enseñe, nos dice Pablo, lo dijo en su segunda carta a Timoteo, hay quienes enseñan que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos, 2:18. No ha terminado, ha comenzado, continúa, pero no ha terminado. Está teniendo lugar en todos los que llegó a ser y llegó a ser todo, porque él nos eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo, y luego vino el descenso. Ahora permítanme ilustrarlo con una fotografía de Blake. Quizás hayas visto esto, lo tengo en casa. Son casi 15 por 12, ni 15 ni 12. Lamentablemente el mío es blanco y negro. Es simplemente la escalera de Jacob. Bueno, Jacob está acostado boca arriba, con los ojos cerrados, la cabeza girada hacia la derecha y apoyada ligeramente sobre su hombro, pero los brazos extendidos en forma de cruz. Allí está estirado, boca arriba, y luego con los brazos extendidos en forma de cruz. Luego viene el sueño, y tiene la escalera dibujada en forma de escalera circular, toda la escalera es una escalera circular. Están los que descienden y ascienden como se cuenta en el capítulo 28 del libro del Génesis. Se dice en uno de los manuscritos antiguos que era el Dios, los dioses que descendían y ascendían. Pero ese es el E, porque solo tenemos tres manuscritos, el E, el J y el P. El manuscrito E dice los dioses ascendiendo y descendiendo, los demás tienen los ángeles de Dios. Pero llámalo como quieras, los dioses ascendiendo y descendiendo. Todos los dioses que descienden traen algo. Uno tiene una cesta en la cabeza. Intenté con mi lupa ver el contenido de la cesta. Se podía ver algo en él, pero no sé qué es, sino una cesta de mimbre. Uno tiene un cántaro en su hombro derecho, un cántaro hermoso que retiene, bueno, fluido. Es como Rebeca en el pozo, esa hermosa jarra. Uno tiene un pergamino, otro tiene un volumen. Pero cada uno de ellos tiene algo, un talento que están trayendo a este mundo. Pero cada ascenso tiene un hijo. Aquí hay un niño pequeño en el hombro, un niño en brazos, un niño pequeño tomado de la mano y guiado. Cada uno tiene un hijo en ascenso, pero todos tienen un talento en camino hacia abajo. Esa es la maravillosa imagen que tiene Blake de la escalera de Jacob. Ahora, permítanme compartir con ustedes lo que mi amigo Bill McCann me dio la semana pasada. Él dijo, me encontré a mí mismo, esto fue hace solo una semana que tuvo esta experiencia, me encontré en un sueño y estaba acostado en la base de un árbol enorme. Arriba de mí, en el camino, había un perro enorme, un perro grande, y me estaba ladrando pero estaba atado a un poste. Me dije a mí mismo, estoy bien porque mi amigo lo tiene. Luego miré hacia arriba y no pude ver la forma, pero aquí estaba el contorno de un ser de luz ardiente y él comenzó bajé con el perro y él bajaron. Todavía no podía ver la forma real, pero había un contorno de este ser de luz ardiente mientras bajaba, pasaron a mi lado, luego soltó al perro y luego se fundió en mí y se convirtió en mí, entonces pensé para mí mismo, ahora debo levantarme lo más rápido que pueda y, como un rayo, subí hasta el punto más alto. Arriba y así estoy a salvo. El perro vino, y cuando entró se acercó y me lamió la cara y luego me desperté sintiéndome emocionado porque sabía que tenía un significado tremendo. Bueno, Bill, si no has leído El perro del cielo, hazlo, Frances Thompson. Es un pequeño poema muy pequeño. Se considera lo mejor, algunas personas piensan que es lo mejor que jamás haya escrito. Yo no, pero creo que es perfectamente maravilloso. Es el perro del cielo que es Caleb. Pero el perro del cielo es Dios mismo. Comienza con estas palabras, huí de él por las noches y por los días. Huí de él por los arcos de los años. Huí de él por los caminos laberínticos de mi propia mente. Y en medio de las lágrimas me escondí de él, bajo una risa corriendo. Luego la casa continúa mientras él corre, y al final la voz ahora es la del perro del cielo, que es Dios y le habla. Él dijo, ah, el más querido, el más ciego, el más débil, soy yo el que ahora busco. Tú, el más valiente amor de quien me desafía a mí. Así termina. Es simplemente la búsqueda de Dios. ¿Qué está buscando? Él está buscando tu amor. Pero él no puede recibir el amor que quiere a menos que él, que es amor infinito, se convierta en mí, porque soy incapaz de conocer algo más grande que yo mismo. Así que aquel que es mayor debe convertirse en mí, realmente convertirse en mí, si quiere tener mi amor que le satisfaga. Porque si Dios es amor infinito, es un amante, y un amante sin un amado es impensable, por eso necesita al amado. Por eso se nos dice, ya no os llamo esclavos. Os llamo amigos, porque un esclavo no sabe lo que hace su amo. Así que ahora sois mis amigos, dijo, porque todo lo que he oído de mi padre os lo he hecho saber. Así que aquí él se vuelve como yo soy para que yo pueda ser como él es. En el descenso me hizo bajar con él, y pasé por todos los fuegos, todas las aflicciones, todas las lágrimas, todo. Pero no pude comenzar el ascenso hasta que naciera de nuevo. Tenía que nacer de arriba, a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible que un viejo pueda entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él respondió, tú, maestro de Israel, ¿y no entiendes esto? Si no naces de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora le da la señal, como el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así ocurre con todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu y el viento son las mismas palabras tanto en hebreo como en griego. Entonces nos dice lo que va a pasar, lo vas a oír, vendrá como un viento, este viento fantástico, un viento sobrenatural. Entonces sabrás que esto es todo. Pero es una parte tan grande de ti, que no lo sabes hasta después del evento, luego el bebé, y entonces tomas a tu bebé. Es la señal de tu nacimiento desde arriba, donde ahora descubres quién eres. Empiezas a descubrir a Dios, porque eres Dios, pero no hasta que Dios realmente se fusiona contigo y se vuelve uno contigo. Entonces puedo decirle a Bill, Cristo es ahora tu compañero íntimo de tu alma. Él ahora está dentro de ti y ahora vas a experimentar todo lo que se dice de él, el nacimiento, la resurrección, el descubrimiento de la paternidad. Todas estas cosas sucederán en ti. Deben hacerlo porque él está fusionado contigo. Y viste a Caleb, el perro del cielo, y él se acerca como amigo y te besa. Eso es lo que hace un perro cuando te lame la cara, te besa y besa solo a su amigo. Entonces se te dice, no en las Escrituras sino en la forma en que se interpreta, que él murió por los pecadores, murió por sus amigos, murió por aquellos a quienes amaba. Dios es infinitamente misericordioso. Así que aquí el hombre se convierte en un ser vivo, pero, según nos dicen, duerme. Está muerto, pero la misericordia convirtió la muerte en sueño, y luego los sexos se levantaron para trabajar y llorar. Pero no fue hasta que la misericordia convirtió la muerte en sueño que los sexos se levantaron y se levantaron para trabajar y llorar hasta que ese nacimiento tenga lugar desde dentro. Hay un pequeño poema de Wilkin, y él dijo, he aquí, oh hombre interior, la doncella dentro de ti, criatura, una entre mil naturalezas, criatura, solo una, pero nunca amada hasta ahora. Ella aún no ha dado a luz al niño, en cumplimiento de la promesa que aquí el Señor mismo os dará una señal, una doncella concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces la engendraste a través de mil naturalezas, todos los horrores por los que has pasado. De repente la descubres. Todavía no la has convertido realmente en tu amada. Porque se os dice que es la mujer de arriba la que da vida a este niño, y la mujer de abajo trae estas vestiduras de carne, estas cosas que son vestiduras de esclava. Pero hay una mujer en el hombre llamada la Jerusalén de arriba, y ella trae a los niños a la libertad. La Jerusalén de abajo es Agar y ella los esclaviza. Así que aquí, la mujer que llevas dentro es creada por la vida que llevas. Lo vi tan claramente cuando vi a este ser angelical. Nunca viste tanta belleza en tu vida. Al mismo tiempo, vi este ser monstruoso. Uno fue el resultado de todas mis energías malgastadas, toda mi violencia fue directa a este monstruo. Todos mis ideales y mi fe que mantuve cuando fui fiel a la visión en tiempos de problemas, todo entró en esta noble criatura. Y luego llegó ese momento en el que ambos me confrontaron, esta belleza sin medida y este monstruo. Cuando descubrí que el monstruo era mi propia creación, me prometí a mí mismo, no a otro, que lo redimiría. Si me tomara la eternidad, lo redimiría, y ante mis ojos se derritió y la energía volvió a mí que la había usado mal. Mi energía se sintió tan grande en ese momento. En ese momento nunca sentí tanta intensidad, tanto poder. Y este brilló. Ella no será destruida. Ella es la doncella dentro de mí que dio a luz al niño. Así que, en realidad, ¿todo el mundo es esta historia contada por guión bajo guión bajo guión bajo? He aquí, oh hombre interior, la doncella dentro de ti, ahora criatura de mil naturalezas. Ahora bien, este es el hombre interior y el hombre interior tiene poderes más allá del sueño más salvaje de cualquier cosa en la tierra. Así que déjenme compartir con ustedes ahora otro. Una amiga mía que está aquí esta noche, Charón, dijo que le pasó aquí hace poco. Obtuvo una nueva edición del libro llamado Los libros perdidos de la Biblia y los libros olvidados del Edén. Ella dijo, me senté allí y comencé a leer desde el principio. Cuando llegué al capítulo 13, del tercer al séptimo versículo, de repente me quedé helada, porque aquí estoy leyendo un libro que se supone que son los libros perdidos de la Biblia y el Edén, y estoy leyendo una experiencia mía que me sucedió cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, me senté a la mesa con mi padre, mi madre y mi hermana. Mi madre tuvo la oportunidad de ir a la cocina. Pude verla por la puerta, abre el refrigerador y ella me llama desde la cocina y me dice, Charón, ¿quieres un vaso de leche? Le dije que me encantaría, gracias. La vi echarlo en el vaso y la vi poner el recipiente de nuevo. Entonces entró y en el momento que me ofreció la leche, en ese momento miré a mi madre y aquí ella no se da cuenta de lo que está pasando, está todo congelado. Borroso, pero todo está congelado y el tiempo se detiene. De repente todo empezó a moverse. Mi padre estaba empezando a masticar algo cuando no podía, y de repente continuó la acción, mi hermana, y yo salté de la mesa, corrí a mi habitación, me tiré en la cama y no pude contener las lágrimas. Mis padres lo justificaron diciendo que es emocionalismo adolescente, todas las niñas pasan por eso, ella tiene 14 años, los niños pasan por eso. Ella dijo, en ese momento pensé que estaba llorando por todos en el mundo, porque no lo entendían. El mundo está muerto. Está animado por el Señor Jesucristo, que se hizo nosotros. Y en ella, ella está saboreando los poderes que serán suyos en la nueva era. Entonces, un momento, y podrían haber sido varios momentos, pero todas las cosas continuaron como si estos momentos no se detuvieran. Para ellos, no se quedaron quietos. Ella dijo, cuando le pregunté a mi madre recientemente sobre esto, ella dijo que no tenía ningún recuerdo de eso, solo un disgusto. Y preguntó, ¿es eso similar a tu experiencia de entrar en un lugar en el espíritu donde todo se detiene? Dije, sí, idéntico a eso. Has probado el poder de la era venidera. Ahora aquí, ella dijo, mientras leía el libro, me quedé tan congelada al ver que aquí estaba registrada en lo que se llama los libros perdidos de la Biblia y el Edén una experiencia mía que ocurrió cuando tenía 14 años, que rápidamente pasé toda la página y todas las páginas hasta el final, solo para alejarme de eso. Y aquí ante mis ojos esto es lo que leí, me fue ofrecido un vaso de leche, y lo bebí, me fue ofrecido un vaso de leche y lo bebí, en la dulzura del deleite del Señor. El Hijo era el vaso. El que era ordeñado es el Padre, Oda 19 de las Odas de Salomón. Luego subraya el pensamiento no hay escapatoria. No, no lo hay. ¿Cómo le dirás al mundo que todo este vasto mundo verdaderamente está muerto y que descendemos a él, lo animamos, porque descendemos con Cristo? Lo animamos y todo sigue y sigue, y representamos nuestro papel. A intervalos, cuando empezamos a despertarnos, lo detenemos. Nos detenemos unos momentos para ver que todo está muerto, y luego nos perdemos en él una vez más y jugamos. En otro momento lo paramos de nuevo, quizá un año después, quizá 10 años después. Porque he tenido estos momentos dispersos a lo largo de los años, y es fantástico. Casi olvidas que lo hiciste antes y de repente lo vuelves a detener, para traer a la memoria la muerte que está aquí. Entonces, cuando Blake habla de esto como muerte eterna, sabe de lo que está hablando. Él dijo, aquí se trata del paso por la muerte eterna y del despertar a la vida eterna. Entonces la pregunta que me perturbó la otra noche fue cuando mi amigo --, que está aquí esta noche, preguntó sobre el nacimiento único a través del útero, porque cité del capítulo 9 de Hebreos, que a los hombres les es dado morir una sola vez, luego viene el juicio. Luego se nos dice, Cristo fue ofrecido una sola vez, pero vendrá por segunda vez, no por ningún pecado, sino para salvar a los que le esperan. Su regreso es cuando despierta en nosotros. Ese es su regreso, ningún ser que venga de afuera. Porque si hay otro Cristo distinto del que está crucificado en nosotros y que resucitó y continúa resucitando en nosotros, es un Cristo falso. No hay otro Cristo sino el Cristo que está crucificado en nosotros. Él resucitó en John Brown, en Mary Smith, en fulano de tal, pero está resucitando y continúa resucitando hasta que todos resuciten. Entonces, el renacimiento es a través de la resurrección de Cristo en nosotros, como se nos dice en Pedro, el hombre nace de arriba, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3. Bueno, si no naciste de arriba, ¿se acabó la resurrección? Tienes que decir que no, por lo tanto, aquellos que enseñan que la resurrección ya pasó y terminó están trastornando la fe de algunos. Tuvo lugar, sí, pero está ocurriendo en todos los lugares del mundo. Cuando esto ocurre en el individuo, no hay duda de lo que sucedió, se encontró elevándose dentro de sí mismo. Ahora tomemos la historia de Jacob y la escalera. Llegó a un lugar, era tarde, y tomó una piedra y la usó como almohada y apoyó su cabeza sobre ella. Ahora crees que un hombre tomó una piedrita. Cada noche al acostarte pones tu ser sobre esa almohada, la calavera es esa piedra sobre la que se descansa noche tras noche, cuando me acuesto por la noche, estoy sobre la piedra. Luego se nos dice que vio esta escalera que estaba colocada desde la tierra al cielo con los dioses ascendiendo y descendiendo por la escalera, y el Señor Dios estaba encima de ella. Ahora decía estaba por encima de él. Bueno, la palabra traducida arriba significa literalmente arriba, en realidad significa el punto más alto. Bueno, el punto más alto, el drama está teniendo lugar en mí, esa escalera serpenteante es mi maravillosa espalda. Así subo, entonces la parte superior es mi cráneo. Entonces, cuando el Señor estuvo en la cima, encima de ella, ¿dónde está parado? El Señor entró por la puerta de la muerte, por mi cráneo, conmigo cuando entré y se acostó en la tumba conmigo para compartir conmigo mis visiones de la eternidad, mis sueños, hasta que despierte. Y cuando despierte sabré quién soy, soy Él. Veré la ropa de lino. No son estas cosas las que aquí descarto, sino la prenda. Fue mi emanación, pero ahora la descarto mientras empiezo a ascender. Y en la subida llevaré la señal de mi nacimiento, llevaré al niño, porque en ese ascenso de Blake, todos tuvieron el hijo, cada uno un hijo, y éste se desvanece en la distancia. No puedes pintarlo de esa forma. ¿Pero cómo lo pintarías dentro de un hombre? Así que tienes que usar tu imaginación cuando veas la maravillosa imagen. Entonces ves a un hombre acostado boca arriba, y luego ves esta maravillosa escalera circular, y piensas que es algo en el exterior. Es dentro de él mismo donde tiene lugar el drama. Así que este hombre interior es vuestra maravillosa imaginación humana. Es el despertar de la imaginación. Pero si soy incapaz de conocer a alguien mayor que yo y hay un yo mayor que yo, ese yo mayor si desea que lo conozca, debe convertirse en mí si quisiera conocerlo, porque es imposible que un pensamiento mayor que él mismo sepa. Si no puedo conocer más que yo y hay alguien más grande que yo que desea que yo lo conozca, entonces, que se convierta en mí. Entonces él se vuelve como yo soy para que yo pueda ser como él es. Esta es nuestra historia sobre el hombre interior. No te preocupes por eso, no te asustes. Es la obra más fantástica del mundo, la mejor obra de todos los tiempos, completamente incomprendida. Cuando ciertos pequeños sismos afirman que tienen toda la verdad es una iluminación cada vez mayor. Entonces cuando lo digo de una manera, dije, solo muero una vez, nací dos veces. Nazco en este mundo y luego renazco desde arriba lo que me permite entrar en la otra era. Hay dos edades en total. Pero uso la palabra morir a mi manera. Pablo dijo, muero cada día. Bueno, no lo dice en otro sentido. Por ejemplo, dijo, muero a diario. Yo también muero a diario si cambio mis ideas sobre algo. Si una experiencia de esta noche me obliga a cambiar, a veces solo un poco, pero muy a menudo un cambio radical de las ideas que patrocino, entonces, ¿no debo sinceramente enfrentarme a la misma audiencia y confesar el cambio? Así de honesto debo ser si esta noche una expansión de la conciencia me obliga a modificar o cambiar radicalmente los ideales que defendí. A medida que me expando, tengo que hacerlo, porque siempre me estoy expandiendo y, por lo tanto, estoy creciendo y superándome. Entonces Pablo dijo, muero todos los días. Dweck hizo la declaración de que la muerte es lo más grande en la vida, no hay nada como la muerte. Pero la mayoría de las personas mueren tan tarde y tardan tan despiadadamente en morir, que Dios sabe que sus vecinos nunca los ven levantarse de la tumba. Guión bajo guión bajo guión bajo, concepto que tenía de la muerte. Tenía un significado ampliado para la palabra muerte. Escribió su propio obituario, su epitafio, el año antes de morir, y esto es lo que dijo, William Blake, que está muy encantado de estar en buena compañía, nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Bueno, lees el epitafio del hombre y eso es lo que dijo. Fue creciendo desde el momento en que tomó conciencia de que el mundo era todo imaginación. Así que un día todos estos científicos se sentaron y estaban discutiendo sobre la inmensidad del universo, esta enorme inmensidad del espacio, y estaban hablando de años luz, y él les dijo, todo es falso. Anoche fui al páramo y puse mi dedo en el cielo. ¿Lo dudas? Sé que todo está dentro de ti, todo el vasto universo está contenido dentro del hombre. Todo lo que contemplo, aunque aparece afuera, está dentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Y entonces, él no quiso saber nada de eso. Dios no es un diseño matemático, un diagrama, Dios es tu maravillosa imaginación humana. Él se convirtió en ti para que puedas conocer realmente la infinidad de su propio ser, que es tu ser. ¿Por qué a menos que Él se convirtiera en ti, qué podrías hacer? Nunca en la eternidad podrás saber más que tú mismo, no en la eternidad. Es imposible que un pensamiento superior a sí mismo sepa, por lo tanto, si no puedo conocer nada más grande que yo mismo, y hay un ser más grande y Él desea que lo conozca, no puedo conocerlo a menos que Él se convierta en mí. Entonces Dios se vuelve como yo soy para que yo sea como Él es, y por tanto a partir de entonces es solo autodescubrimiento. Entonces la gente habla de descubrir a Dios. Yo solo me estoy descubriendo a mí mismo. ¿Pero leeré la historia y qué dijeron de Dios? Bueno, dijeron que nació diferente. ¿En qué forma nació diferente? Pues el que lo engendró, que lo dio a luz, no conoció varón, y se dice que concibió del Espíritu Santo. Luego, cuando los que vinieron a dar testimonio de este nacimiento, se les dijo que se les daría una señal, y la señal sería un niño pequeño envuelto en pañales. Eso sería una señal. Pero nacería. Esa fue la señal de su nacimiento, solo una señal. Pues entonces de repente pasa, te pasa a ti. ¿Y qué más dijo? Él dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Quién habla? El Señor Dios. ¿A quién habló? A David. Y David lo registró en el Salmo 2, contaré el decreto de Jehová, cuando él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego viene una explosión, donde, en tu cabeza, donde tiene lugar todo el drama. ¿Y qué pasa? Aquí está David y me llama padre, y sé que soy su padre, y no hay otra manera de saber que soy Dios padre que su propio hijo llamándome padre. Por eso no compromete su don, me entrega todo su ser. ¿Ahora qué viene después? Me dice que va a tomar su propia sangre como sacrificio de su viaje, no la sangre de otro. Y, de repente, el velo que nos dicen se rompe de arriba a abajo. Y luego encuentro que el velo es mi propio cuerpo como nos dice Hebreos, y el velo, rasgó el velo de arriba a abajo, y el velo del templo era su propia carne. Encontré mi propio cuerpo partido en dos y partido, y veo la sangre viva, y yo soy eso. Porque la vida está en la sangre y yo soy vida, la vida es una actividad de mi imaginación. Porque lo he descubierto, lo imaginé y lo detuve y la cosa se congeló. Lo solté y siguieron trabajando. Lo congelé de nuevo y se detuvieron. Y así, me fusioné con mi propia sangre. No tomé sangre de toro ni de macho cabrío ni de ninguna otra sangre, tomé mi propia sangre y subí en forma de serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la misma manera serpenteante. Bueno, ahora, yo sé que eso le pasó al Señor, entonces Él se llama Hijo del Hombre, bueno, yo soy Hijo del Hombre, y entonces subí de esa manera. Luego se nos dice del Señor que fue dicho, cualquiera sobre quien veáis descender la paloma, más bien, el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, ese es el ungido del Señor, y él os bautizará en el Espíritu Santo. Bueno, llegó el día que la paloma descendió en forma corporal, que es simplemente la forma que el Espíritu Santo presenta como él mismo, y se quedó y me cubrió de besos. Entonces supe que todo el drama se estaba desarrollando dentro de mí. Ahora ve y cuéntaselo, cuéntaselo a todos. Si te dan la espalda, haré tu frente como un pedernal, y así la conservarás, y no volverás atrás ni la modificarás porque no la aceptarán ni la entenderán. Así que sigue adelante y no importa lo que hagan. Si son como pedernal, los tuyos lo serán aún más. Y entonces que todo el mundo diga que no es así, realmente no importa. Les digo que el drama no está fuera de ustedes, el drama está en ti y eso se aplica a todo en tu mundo. Tu negocio no está en el exterior, tus asuntos comerciales se llevan a cabo dentro de ti. Vas a ser un éxito o un fracaso, todo está dentro de ti. En el momento en que enciendes el exterior y piensas que él me ayudará, ella me ayudará, ellos me ayudarán, estás perdido. Dios no necesita nada, porque Él se convirtió en ti y es tu maravillosa imaginación humana. Eso es lo que Dios es. Y así aquí, cuando el sacerdote lo tomó por el cabello, y luego lo levantó y le dijo, ¿qué demonio tenemos aquí? El niño pequeño, no un niño, son todas las personas del mundo, eres tú, soy yo. Pero llegamos a esta conclusión basándonos en la visión. Y el hombre sin visión, tratando de mantener vivas las tradiciones de sus padres terrenales, nos llamará demonio, y si el día se lo permite quemarnos, nos quemará. Hubo días en que se les permitió quemarlos y llamarlos herejes. Pero ese día ha pasado por un momento, solo un momento, es un círculo, así que volverá, se apoderará y arderá. Pero, aquellos a quienes Dios aflige con fines secretos, Él los consuela, los sana y los llama amigos. Entonces, en el momento en que te llaman amigo, eso es importante. Entonces, cuando el perro del cielo, se acercó y lo besó, solo besó a un amigo, y por eso lo llaman amigo. Así que en él esta noche Cristo es su compañero íntimo, y nunca lo dejará, no en la eternidad. Así se apoyará en él en tiempo de angustia y recordará esta experiencia. Si las cosas van mal, recordará que no debería ser así, pero aún así así es, por eso volveré y reconoceré al que me ama. Que no solo me ama, sino que se convirtió en mí, se fundió en mí. Le quitó la correa al perro del cielo, se dio la vuelta y se fundió en mí, y no me ha dejado. ¿No besa a su hijo? Bueno, cuando lees las escrituras, debes tener mucho cuidado porque las traducciones son extrañas. Por ejemplo, aquí está el que comencé esta noche. En la versión King James lo pondrán en tiempo presente estoy crucificado con Cristo. La verdadera traducción es he sido crucificado con Cristo, que se encuentra en la versión estándar revisada. Pero a medida que avanzamos, la versión King James tiene una expresión mucho más clara y es esta, la misma palabra traducida de en Hijo de Dios es la palabra que viene justo antes que en la versión King James. Has. Ver se traduce de pero en revés de ver se traduce en. Eso es falso. Por ejemplo, permítanme citarlo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se hizo yo. No mi fe en Él. Es toda la diferencia del mundo. Y la palabra idéntica traducida de, Hijo de Dios, es la palabra que la precede. Por tanto, el KJ, has. Ver nos da la traducción correcta, no la RBSTD. No es mi fe en Dios, no sé que existe, es Dios quien desea que lo conozca y lo ame, Por lo tanto, es su fe la que sostiene el todo. Cuando Él se convierte en mí, ahora asumo esta cualidad de fe y la aplico a este nivel en el mundo del César, pero soy sostenido por su fe, la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Cómo lo hizo? Se convirtió en mí, murió, olvidó su ser infinito y tomó sobre sí la forma de este esclavo, de este sirviente. Y luego empiezo a expandirme, descubriendo más y más de mí mismo, lo cual sería imposible si ese mayor no me hubiera convertido en mí. Espero que quede claro esta noche. Y todo lo que dije en respuesta a la pregunta de mi amigo, ya que confundió a algunos de ustedes, lo lamento, pero espero que esto haya quedado más claro. Entonces hay dos nacimientos, una muerte. La muerte no es cuando mi padre supuestamente murió, él no murió a sí mismo. Murió para la familia que dejó detrás de él, pero no murió para sí mismo. Instantáneamente volvió a la vida en un cuerpo igual que antes, solo que nuevo, inexplicablemente nuevo, mundo terrestre, igual que antes, y nuevo y joven, de 20 años. Así que para él no murió, y no lo hizo. La muerte ha tenido lugar, estoy crucificado con Cristo, esa fue la muerte. Pero ahora llega el nacimiento aquí en esta sección del tiempo, lo más importante es el nacimiento en este mundo, ese es el primer nacimiento. Luego viene el segundo, que es diferente, es de arriba, porque Dios es espíritu, y si quiero nacer como Dios, debo nacer como espíritu, no como carne y sangre. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces hay dos nacimientos, pero una muerte. A pesar de todas las enseñanzas del mundo, hay cientos de millones de personas que creen en la reencarnación en forma literal, donde esta pequeña carne llamada Neville fue una vez una niña llamada Jane, y antes de eso fue un niño pequeño llamado Peter, y antes de eso, todas las pérdidas de identidades. Olvídalo. No hay pérdida de identidad. El hombre está individualizado y tiende siempre hacia una individualización cada vez mayor, sin pérdida de identidad. Así que aquí me encuentro vestido con un vestido de carne y hueso. Esto llegará a su fin para aquellos que me aman, soltarán una lágrima y dirán, bueno, Neville murió. Pero Neville no está muerto para sí mismo. Y esta vez no será revestido y restaurado a un mundo como este en un cuerpo igual a este. No, su viaje ha llegado a su fin, se acabó. Pero todos nos reuniremos en esa era después de que cada uno haya dado a luz. El nacimiento es esencial para la conciencia en el cielo. Os es necesario nacer de arriba, porque si no, no podéis entrar en el reino de los cielos. Es así. Pero el más sabio de los sabios llamado Nicodemo no entendió esto, y dijo, tú, maestro de Israel, ¿y no entiendes esto? Según sabemos, era miembro del Sanedrín. Bueno, no se puede avanzar más en la teología del hebreo. Ser miembro del Sanedrín, no se puede ir más lejos. Pero con todo su conocimiento acerca de las promesas de Dios tal como están registradas en el Antiguo Testamento, todas las profecías, él no las entendió, no hasta que se desarrollaron en Cristo. Y Cristo en el hombre despliega las promesas, porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en él. Así, todo lo predicho se desarrolla en Cristo en ti. Y Cristo en ti es el hombre interior. Ahora, esta noche, supongamos que tienes todo el vasto mundo y realmente no entiendes este misterio, y cuando sales de aquí, como se te dice en las Escrituras, no te llevas nada más que tu identidad. Simplemente tomas tu identidad y dejas los 1,000,000,000 detrás de ti. O si eres un dictador y puedes asesinar a millones porque tienes el poder de hacerlo, y dejas todo ese poder atrás, no significa nada en el nuevo mundo. Tu identidad permanece, pero no tienes nada del poder que ejercías cuando eras dictador. Eres simplemente una identidad que no se puede borrar y te encuentras en una sección de tiempo que se adapta mejor al trabajo que aún está por hacer en ti. Entonces, ¿qué importaría si lo acumularas en unos pocos años de 60 y 10 y tuvieras que dejarlo atrás, porque todos lo dejarán atrás? Como nos dicen, nada trajimos al mundo y es seguro que nada nos llevaremos. Saldremos vestidos con un cuerpo igual que antes, jóvenes, nuevos y frescos, sin que falte ninguna parte, pero sin ninguna de las cosas que pensábamos tan importantes mientras estábamos aquí. ¿Entonces quieres cosas? No diría que no los consigamos. Hay un principio mediante el cual puedes conseguir cualquier cosa en este mundo, pero no olvides el propósito de la vida y el propósito de la vida es despertar. Despertar es nacer de arriba, ese es el propósito. Hay un propósito. Vienes a este mundo y parece no tener ningún propósito. Parecía tener, bueno, parece interminable. Pero hay un propósito y el propósito es la expansión, un nacimiento último, algo completamente diferente, una existencia posterior, una nueva era. Y puedo decirles que todos lo entenderán. Ninguno fracasará, porque amó tanto a todos que se convirtió en todo. ¿Puedes concebir a alguien en quien no se haya convertido? Puedo decirles que aquel que ustedes creen que no podría llegar a ser, que ni siquiera podría respirar, porque él es el aliento de vida, y el aliento y el espíritu son uno y lo mismo. Así que ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora el lunes por la noche abordaremos algo a este nivel práctico. Si le diera un nombre, diría, vive la respuesta ahora. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?